¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Anda, alégrame el día.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van los cuerpos? Wow. ¿Qué tal las mentes? ¿Todo bien? Fenomenal. Yo me alegro mucho por la banda, sí señor. ¿Qué tal lo llevamos? ¿Todo bien? Estupendo, eso es muy, muy, muy bueno. Y si no, es susceptible de mejorar. Estamos en el 101.3, en el 106 de la FM. ¿He dicho FM? Sí. Me ha gustado, ¿eh? He dicho 101.3 y 106 de la FM. Qué bonito. Telemadrid.es, marianomariano.com y @mentesfm, todo lo que tiene que ver con redes sociales. 601-604-470, nuestro WhatsApp, 601-604-470. Y nada, que estos son las mentes peligrosas, soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia,
Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no?
Estamos, señor, escuchando al Felipe este, que lo ha elegido precisamente Vicente Renovel.
Claro que sí, si te descuidas me pones entero el tema.
Sí, no, no he sido yo, no he sido yo.
Ah, no, la canción Easy Lover de es, Phil Collins.
Phil Collins, señor. Este, el Phil Collins, ¿sabéis quién es, no? A ver, toca, la, vez, toca la batería y canta. Y tiene menos pelo que un litro de vino ahora.
Tenemos otro invitado, pero no lo has presentado, no puede hablar. ¿Quién será, tío?
Está hablando de Phil Collins.
¿Quién será el hombre misterioso?
Señoras y señores, con todos nosotros está Ángel Moreno. Hola, Ángel, ¿cómo estás?
Ya puedo hablar. Hola, buenas noches.
¿Conocías el tema?
¿Bajo? Hombre, por supuesto, ¿eh? Mi amigo Phil.
¿Te gusta Phil Collins?
A mí me encanta Phil Collins.
No es...
No, no es de tu estilo.
De los míos.
Ah, no, no, de Mariano, el mío sí.
No, a mí no me...
Hombre, ya sabes que yo soy muy heavy, pero de vez en cuando te tengo que dar un poquito de... Bueno, ¿eh?
Claro, no, no, pero a mí que quiero decir que Phil Collins me gusta, está bien, oye, pero vamos, que tampoco oye, es una, un objeto mi deseo, vaya.
Bueno, al margen de Phil Collins, ¿puedo decir otra cosa?
Sí, puedo decir lo que
quieras.
Qué
rápido se me está pasando el mes de agosto.
Sí, señor.
Madre ya mía. Estamos...
¿Sabes por qué? Porque estamos en el Peregrino, en este lugar maravilloso, estupendo, en el Monte Carmelo.
Donde los marqueses.
Haciendo este programa. Tengo que decir que en el Peregrino hay cosas, que se unas comen. Viandas. Hoy, por ejemplo.
Lo digo yo. No, dilo tú.
Voy a explicar. Estábamos hablando, sabéis que Vicente Renovel es vegano.
Sí, señor.
Bueno, wow. No.
Sigue siendo vegano.
Sigue siendo
hace muchos años.
Pero come el huevo.
Bueno, pero no puedes como vegano.
Como me bautizó Mariano, el vegano de los huevos.
Exactamente. ¿Por qué?
Los huevos, ¿quién sabe?
No, porque tiene problemas con las salidas del teatro, las giras, tal. Entonces llega a los sitios y ya con unos huevos con patatas fritas ya lo tiene arreglado.
Se acabó el drama.
Exactamente.
Claro.
Entonces, pero dicho eso, Ángel, que siempre quieres meter la patita por debajo de la mesa.
Sigue, Mariano.
Estaba yo diciendo que estábamos hablando Vicente Renovel y yo como dos personas adultas.
Eso es.
Como si fuéramos adultos.
Sin tapujos, sin tonterías.
Exactamente, y hablando y tal, y decir, oye, ¿qué te apetecería cenar? Y tal, nosotros solemos cenar después del programa.
Claro.
O sea, en el Peregrino nos preparan la cena después de que terminamos el programa. Claro. Cenamos con ellos, charlamos, nos compramos nuestra cervecita.
Claro. Tira. Quedamos aquí un ratito en la terraza maravillosa que tiene.
Estamos ahí tranquilamente. Y ha venido Juan Carlos, que es el preboste del Peregrino, y nos ha dicho, oye, ¿os apetece cenar una fideuá? Claro. Y yo dije, me encanta, es uno de mis platos favoritos.
Y yo le he dicho, ¿pero de verduras?
Claro, y él ha dicho, te voy a hacer una fideuá de verdura que vas a flipar.
Y
entonces, pues, estamos encantados.
Seguro que vais a disfrutar, pero ahora os quiero hacer una pregunta. Tú lo has dicho, Mariano, o sea, nosotros hacemos el programa y después del programa cenamos.
Sí.
Si las viandas viniesen antes del programa... Aunque fuese las 7 de la tarde, ¿estaríamos comiendo? ¿Sería una comida?
Es que yo creo que eso... ¿Eh? A ver.
¿Me habéis entendido?
Horario, no te ha entendido nadie.
Es como lo del programa que nunca sabes en qué día
Emilio,
se
emite. Emilio, que tú has comido ya.
¡No!
Sí, que te he visto con el bocata.
Hay unas horas en las que se contempla que son las horas de la comida.
Claro, por eso lo decía.
Que suele ser entre las 2 y las 4 de la tarde.
Pero las 7,
porque
¿no?
Antiguamente se comía a la 1, que era la hora que soltaban las obras. Decía, la 1, a comer, todo el mundo a comer. Venga, la 1. Y comía
yo
a
lo
la
sigo
una,
haciendo, ¿eh?
Luego vinieron los colegios. Y entonces el colegio... Salías del colegio a la 1 también,
claro.
Y llegabas a casa, pues entre pitos y flautas empezabas a comer a las 2. Y luego los niños iban a la clase a las 3 de la tarde. O sea, tenías 2 horas para comer.
A la 1 tenías que estar comiendo.
Exacto,
ya.
Tenías que estar comiendo, sobre todo los chavales, que cuando salían del cole ya tenían la comida preparada para comer. Y luego de tarde, pues iban los chavales de 3 a 5 de la tarde, y a las 5 se salía del cole.
Y luego merendaban.
Exacto.
¿Responde eso a tu pregunta?
No.
Y después, la cena en España habitualmente se ha cenado más tarde que en el resto de Europa. ¿Por qué? Porque aquí nos va el cachondeo y nos va la marcha. O sea, eso de cenar a las 7 para el que se acuesta a las 8.
No, porque salen
9,
de currar a las 7 de la tarde, a las 8 de la tarde, y ¿quién se mete en casa?
No, pero es que...
Te metes a tomarte un vermucito, una cañita.
Yo ya no.
Charla con los amiguetes, no sé qué. Que tú no lo hagas no significa, tú eres raro, Ángel.
No, es que yo salgo del centro del día, salgo a la 1. Y voy a casa a comer. Claro. Me sacan del centro del día.
¿A qué hora sales del psiquiatra?
No, del centro del día, de jugarme mi partidita de dominó con los colegas. Y a la 1 me dicen, dale, venga,
una edad ya, Angelito.
Claro.
Bueno, pues lo que te estaba contando.
Sí, cuenta.
En este país se solía cenar entre las 9:30 y las 10, ¿cierto o no?
Sí. Sí.
Pero eso ha ido rebajando últimamente. O sea,
sí,
la gente está cenando cada vez más.
El tardeo.
¿Por qué? Porque ahora la gente se quiere levantar más temprano.
Claro.
Aunque sigan entrando en su trabajo a la misma hora, pero antes de irse a trabajar, han tomado la buena costumbre de hacer ejercicio. O sea, la gente a correr, se pega una ducha, tal, y se van a trabajar.
Sacas al perro, que haga un pis.
¿Hay que ducharse después de hacer ejercicio?
Hombre. Hay que ducharse siempre, en todos los casos.
¿Vale?
No sabía yo eso.
Sí,
no.
Hay que ducharse. ¿Tú no te duchas todos los días o qué?
No, no.
Ya, porque ahorras
agua. Eso es malo para la piel.
A esas edades, pues, se me va... una vez a la semana...
No hagáis caso, niño, hay que ducharse todos los días. Sí, señor.
Y frotarse limpito detrás de las orejas. Bien.
Eso es, y la espalda también, claro. Todo fresquito y bien.
Claro. Yo una vez a la semana, y si lo necesitara, que tampoco lo
necesitara. No hagáis caso a Ángel, niño.
Eso, niño, wow. No hagáis caso.
Bueno, el público en general.
Eso.
Hay que ducharse todos los días.
Es malo para la piel.
Entonces, volviendo a las costumbres gastronómicas de nuestro país. O sea, normalmente uno se levanta, desayuna. En este país no tenemos la costumbre, como vemos en las películas americanas, que hacen el desayuno en casa todos los, sí, la familia, sí, juntos. Se preparan unas tostadas con huevos, sí, bacon, la leche, sí, tal, tal.
Sí. Y tortitas,
aquí
tortitas.
No, aquí se ha sido un café con galletas y sale disparado.
Rapidito.
Una pregunta, Mariano. ¿Tú alguna vez has desayunado con una tortita?
¿Tú escuchas lo que se habla o vas a tu...
No, está lo mío.
Eso sería nuevo. Mío. Sí, sí. Eso sería nuevo.
Yo estoy con mi guión. Y claro,
sí, pero es que, o sea, eres como Rocinante, solamente ves de frente. Es como los caballos de los picadores. Le ponen
no
esto
lo
y
puedes
no
mirar para adelante, pues tú igual, macho. Tú a lo tuyo.
Bueno, el caso, Ángel, lo que estaba contando.
Te escucho.
Lo que estaba contando, que no es como las películas americanas, que se desayuna con los niños, se le hacen las tostadas. Porque, ¿habéis visto las películas americanas?
Siempre.
¿En alguna que te preparen algo de desayunar que no sea huevos revueltos?
No.
Siempre. Porque siempre hay alguien que dice, ¿te apetece unos huevos? Ah, sí.
Con bacon, el bacon chamuscado.
El bacon quemado.
El bacon quemado y tal, bacon. Bueno, esto que tienen ellos, que es como de plástico.
¡Wow!
Claro, aquí tienen bacon como el nuestro.
No, panceta. Ellos no saben lo que es la panceta.
Una cosa muy fina. Quiero decir una cosa a los guionistas americanos, estadounidenses.
Por favor.
Siempre. Suele ser el cabeza de familia, o sea, el papá de esa familia que está desayunando, siempre tiene prisa. Y siempre se lleva una tostada y sale corriendo y no toma nada
tostada
más, ¿verdad? Da así un sorbito
no
de café.
Tengo tiempo, le dicen. No desayuno, no dicen. No tengo tiempo. Y se come una tostada.
¿Pero
es que luego a mediodía no come nadie tampoco
nada,
en las películas?
Nada.
Yo no he visto a comer a mediodía a nadie. A no ser que tengan una reunión en un restaurante.
No
come nadie.
Pero no comen.
Y luego cena.
A las 6. A las 6 de la
tarde. Por la noche.
Eso no es cena.
Por la tarde.
¿Cenamos? Vale. Sí. Te recojo
a las 6. A las seis. Eso lo dice aquí alguien. A las seis me vas a
ver. ¿Qué
haces? Imagínate hoy a 40 grados. Que hemos,
a las seis.
Que me he venido yo para acá para prepararlo todo. Y caía un sol de justicia. ¿Tú te imaginas a las seis?
¿Una insolación?
Vamos, claro. A las seis. ¿Te quieres ir? Claro, hombre.
Tendrán costumbres raras esa gente.
Y además no se hace una tortita francesa, ¿no? Se hacen otra vez una hamburguesa.
Y luego siempre está el chico que invita a la chica a comer en su casa. ¿Y qué le prepara de comer siempre? Pasta.
Eso.
No saben preparar otra cosa.
Nada. Y siempre están cortando un pimiento rojo.
Que no lo usa para nada.
Luego no lo usa.
¿Para qué? ¿Para los espaguetis?
Y anda que la hamburguesa es de Discarlu. No, no,
no, no,
no, no, no, no, cosa ahí.
Lo deja cortado.
Una porquería.
Burger King ese.
A ver, es que yo ya no me voy a Estados Unidos. Anula los billetes, Vicente.
No, pero que la culpa, escúchame, que si vas a Estados Unidos tú puedes mantener tu costumbre perfectamente. Pero son los guionistas.
Claro.
Lo que pasa es que, claro, a ver, ahí, ¿por qué cenan a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde? Porque se acuestan a las 8 o a las 9 ya es tarde.
No, pero yo, Mariano,
y están dando por saco ya desde las 4 de la mañana.
Claro, pero yo temo irme con Vicente a Nueva York, porque como Vicente es un actor muy reconocido, entonces va a asimilar las costumbres de las películas americanas y me va a pedir cenar a las 6 de la tarde.
No.
Y no, yo no te voy a llevar a cenar.
No creo que sea el caso. A las 6, si acaso, te dirá, vamos a merendilla.
A merienda. O tomar una caña, por ejemplo. Claro. Bueno, yo no bebo alcohol.
En Nueva York te vas a tomar una caña, ¿tú?
Te voy a decir que
allí tendrá una cerveza malísima, la Bud Weiser.
Tengo que informar a nuestra audiencia. Escucha.
No, perdón.
Que tengo aquí, que informar a... Tú no has leído aquí, Mariano informa...
Sí, perdón.
Coño, pues... tengo que informar a nuestra audiencia
Mariano
de que...
Mariano me paga.
De que Vicente Renovel ha dejado de beber.
¿Claro?
No bebe ya.
Un aplauso para mí.
Está bebiendo agua.
Agua.
Destilada.
No, destilada no, tío. Me daría
es más, él y yo compartimos agua. Lo que pasa es que él la toma sin gas y yo con gas.
Tú con gas.
Mi agua con gas y un limoncito.
Luego no me digas que tiene gases.
Y un limoncito. No. Si el que tiene gases ahí, ya sabes.
Ya te lo digo antes de responder, Ángel.
Pero esta costumbre tan española de comer a mediodía, pero siempre entre las 2 y las 4, que es cuando se come.
Sí.
¿Vale? Y hay gente que come a las 4 de la tarde.
Yo, eso, a mí una mujer me dice que quiere comer a las 4 de la tarde y la dejo. La dejo.
Es muy tarde,
y la dejas que coma, claro.
La coma. Y luego me voy.
Y luego, no, luego vas tú, y luego vas tú por la tarde, a merendar.
Y cuando haga digestión. Mira.
Y también una mujer me dice, para una que le diga que va a comer con él.
Qué manía tenéis.
Dime de qué presumes, Ángel.
¿Os acordáis que hice un llamamiento a...
No, a la señora. No llama a nadie.
Nadie ha llamado preguntando por ti.
Yo he puesto el WhatsApp. En vuestro WhatsApp me ha salido un grillo.
Qué envidia, no te ha llamado nadie. Me llaman al privado. Al mío.
Pero qué privado, si lo hemos dado en antena el nuestro, el del programa.
Tenéis mucha envidia.
Ángel, no levanta cabeza desde los
dos.
No
quieras tapar la realidad con un dedo.
Yo levanto la cabeza siempre que puedo.
De todas formas, allá él vive en su fantasía.
Si él es feliz.
Sus cosas. Bueno, pues ya él está. Tampoco le vamos a...
Ahí desnudito
él
todo
va
el día.
Va al centro de día, sale a la una, va a comer, come pronto.
Es como
a
el Menachem Pis, está todo el día con el pito en la mano.
Sobre todo cuando está en la piscina, acuérdate.
Y en las playas nudistas.
Los Menachem Pis en las piscinas.
Sí.
Yo he visto muchas figuras del Menachem Pis. Los que no sabéis lo que es el Menachem Pis, miradlo en Google.
Claro. Además, como lo has pronunciado perfectamente.
Menachem Pis.
No se me entra a todos.
Sí.
Entonces, pues es el niño que está haciendo, miccionando sobre el lago. Es una figura que ahora pues lleva mucho también en los jardines. Antiguamente eran los enanitos estos que había de jardín.
Ay, qué bonitos eran.
Enanitos de jardín. Sí, pero ahora se ha quedado obsoleto.
Me parece una
hortera. Muy hortera. Había burritos que en la chepa tenían ahí.
Ahí me decían, pero si son los 7 enanitos, y yo tenía 24 enanitos por el jardín.
Claro, porque te regalaban.
Eres tú muy hortera.
Era nuestro tiempo. Cuando tenías jardín, que ahora ya no tienes jardín.
No, una pregunta. ¿Tu mujer compartía esa afición tuya con los enanitos?
¡Wow!
¿Tu ex? ¿Compartía la afición?
Ahora va a decir cuál de todas, porque siempre se tira el rollo.
Con la que vivías con la piscina y tal.
Ella compartíamos todo.
O sea, también la afición por los enanitos de jardín.
Cada día lo hacemos con un enanito.
Ya no habla tanto. ¿Qué le habrá pasado?
Por aquello del tema transitivo. O sea, de la...
Transitivo no, yo...
Transitivo.
A mí me gusta la mujer, yo soy heterosexual.
Escucha, ¿eh?
Transitivo.
No, transitivo no, soy hetero. Hetero.
Ángel, hay una...
O no lo sé todavía.
Una cualidad que es la cualidad transitiva, ¿vale?
¿Eso qué es?
Que es la que tienen los conjuntos.
Reflexiva, simétrica y transitiva.
A mí en conjunto no me gusta hacer esas cosas.
La transitiva dice que si tú... Que compartías con ella los enanitos de jardín, es que a ella le gustaban también los enanitos de jardín.
Wow.
Por tanto, si tú eras soltera, ella también era soltera. Tú estás diciendo tú estás
casada.
Diciendo en este programa que ella era hortera.
No, Ángel. Soltera, no, soltera.
Hortera,
no.
Con H.
No, hortera, mi chica es hortera. Vamos, por Dios, te llamas clase. Se la sigue pisando la clase toda.
Wow.
La clase. Y yo la, bueno, yo la quiero todavía.
Con enano deja.
Calla, que
ya pero con enano.
No, me estás recordando cosas que me están haciendo daño al corazón.
A ver, pues
que la quiero todavía, hombre, que
de
no.
Verdad,
que
madre,
no
me
yo no te digo que no, pero...
¿Podemos hacer alguna sección seria?
Bueno,
algo interesante.
Lo que yo quiero precisamente es eso.
Hay una canción que a mí me gustaba mucho, que me recuerda a mí es...
Pues te digo una cosa. Sí. El que tiene canciones de su vida es precisamente Vicente Renovel. Por favor.
De mi infancia. Bye. Vicente Renovel. Hablaremos hoy de Karina.
Al mirar el cielo azul, a Cupido descubrí, disparaba con sus flechas, pero el blanco no le dio.
Bueno, ha sido poner a Karina y os habéis venido arriba. Pues no, mi querida Karina nació el 4 de diciembre de 1945 en Jaén, hija de Trinidad, Santiago y Salvador Yautés.
Sus hermanos... ¿Cómo se llama Karina?
¿Eh?
¿Cómo se llama Karina?
María Luisa.
No, María Isabel.
Digo, perdón, María Isabel. Bueno, es que me ha pillado la atracción. Qué mala fe tiene este. Bueno, sus hermanos fueron Francisco, que fue su manager personal, y Salvador Yautés. Ella vivía muy acomodada en Jaén y acudía a un colegio de monjas, mientras su padre trabajaba en la empresa familiar. Cuando su abuelo, que dirigía la empresa, enfermó, su negocio cayó y la familia de Karina se tuvo que buscar nuevos ingresos, por lo que se trasladaron a Madrid en 1959. Ella contaba con 15 años de edad cuando se trasladaron aquí a Madrid y vivían en la calle Antonio López.
¿Dónde los marqueses?
Sí, señor, con su madre y con su hermano Paco. Entonces, estudiante de filología inglesa. Mientras su papá iba y venía por cuestión de negocios, su hermano mayor, Salvador, estudiaba afuera. Tras completar el bachillerato, Karina se formó en una academia de cultura general y seguidamente comenzó a trabajar como dependienta en Galerías Preciados. También estudió desde muy pequeñita solfeo y piano, y a principios de los años 60 se empezó a interesar por la música de la época, o sea, la música yeyé. Gracias al apoyo de su madre Trinidad y tras haberse presentado a numerosos concursos radiofónicos, en 1961 fue elegida para protagonizar un spot publicitario para la marca Queens. Gracias a este anuncio pudo grabar su primera canción, Bikini Amarillo, que le sirvió de plataforma para poder presentarse a La Voz de Madrid como cantante novel.
Bikini Amarillo, has dicho.
Sí. Bikini Amarillo fue su primer tema.
Pero tengo que decir una cosa.
Yo tengo que decir otra.
Venga, tú primero.
No, tú primero.
No, tú.
No.
A ver, tú. No, tú.
Que nos pasamos la hora aquí, así, ¿no?
Pero, da igual.
A ver, a mí Vicente me ilustra, porque yo conocí en el año 68 a Karina.
Sí. Sí.
Pero efectivamente debía vivir en Antonio López, pero yo vivía en Marqués de Zafra, próximo a la Fuente del Berro,
donde los marqueses,
Tony Luz, el que fue su primer marido, con los pequeñiques, tenían el estudio. Entonces yo pensé que vivía Karina en la Fuente del Berro, pero no, yo la veía salir de los ensayos para irse a vivir a Antonio López. Pero yo no veía a Karina, yo veía un moño amarillo y esa era Karina.
Un moño muy alto.
Y además me acuerdo todavía del traje que llevaba por paseando.
¿La primera vez que la viste?
Sí, con el moño amarillo, muy alto. Y un vestido azul de florecitas con margaritas.
Y minifalda, ¿no? Era
y minifalda
corto.
Bajita era.
Pero muy guapa.
Guapísima.
Sido siempre y ahora.
Con el moño se la veía por todos lados. Y yo la veía y yo digo, esta es vecina, no, pero ensayaba en mi barrio.
Pero llegasteis a ser amigos.
Posteriormente, 40 años después, en tómbola.
¿Algo que añadir, Mariano?
Yo quería hablar del bikini amarillo.
Sí,
yo
por
tenía
favor.
Una amiga, hace ya muchos años, que se compró un bikini amarillo y fuimos a estrenarlo a una playa.
Ajá.
Y entonces se puso su bikini amarillo sin
darse cuenta.
Su bikini amarillo. Sin darse cuenta de que se transparentaba todo, tío.
Te lo iba a decir, tío. Lo estaba pensando cuando lo estaba
contando. Pero es que yo decía,
¿qué pensarías tú?
Entonces, en ese momento se metió en el mar y al salir yo dije, madre mía. Y entonces le comenté, dije, che, ponte una toalla porque se te transparenta todo y tal. ¡Ay, Dios mío, qué vergüenza! En aquella época, imagínate. Y bueno, por eso, porque era el bikini amarillo. Entonces fue a la tienda, le echó la bronca y digo, oye, que este bikini... Claro, y claro. Dijeron, no, lo que pasa es que el amarillo... Dijo,
mira,
se compró uno verde, verde y también. Y también.
Te lo iba a decir.
Que nada, esto no tiene nada que ver con el color. ¡En la tela!
Claro.
Pero esto va a ser la tela.
A ver, lo he comprado negro.
Tengo que dar una, y ahora tengo que dar una explicación musical a todo esto.
Sí.
Después de la experiencia de la amiga de Mariano con el bikini amarillo...
Fue cuando compone la canción el bikini amarillo.
No, se pasó del bikini amarillo, pasaron los años, al tractor amarillo.
Ay,
y pasamos del bikini al tractor amarillo.
Qué inteligente.
Noches de humor en mente.
No, es una canción de tu infancia también, el tractor amarillo. Pusiste.
¿Quién cantaba el tractor amarillo? A ver.
La charanga de Honorio.
No, señor.
No,
señor.
Error. Los Beatles.
No, señor.
No. Los Rolling.
Zapato Veloz.
Eso, Zapato Veloz.
Sí, señor.
Tío, tengo un tractor.
Son amiguetes míos, además.
Unos
tíos encantadores.
Sí, señor. Señor.
El tractor amarillo.
A ver, vamos a escucharla. A ver.
Tractor amarillo.
Mira, ponla.
¿Es necesario?
¿La tienes ahí?
Sí, por favor, mira, a ver.
A ver, dale.
Espera, que viene.
No, pues no viene. No.
Le ha fallado el motor.
Ángel.
Ha fallado el motor.
Esta papa no era muy veloz.
Oiga, pues traerme la del bikini amarillo.
Pero si esa estará descatalogada. Esa canción es la primera que hizo que se presentó.
No, el bikini amarillo sí la tenemos.
Digo a la amiga de Mariano.
Tendremos el submarino amarillo, pero no era de Karina. Era de otros chavales.
¿Qué? Triunfaron, ¿no? Esto de su marido.
Escucha, algo de este.
Mira, a ver.
Escucha, ahí está. Zapato velo.
Bueno, esto es impresionante. Bueno, a ver.
¿Sabes el estribillo, por lo menos?
Tengo un tractor amarillo. ¿Qué es lo que mola ahora?
No,
¿qué
es
lo que mola? Tú sí que molas, chavalín.
¿Te mola ahora?
Angelito, mola.
¿Pero de quién estábamos hablando? ¿De
Zapato? No, de Karina.
¿De Maciel?
De Karina.
Ah,
Karina. ¿Qué es lo que se lleva ahora?
No te gusta,
Esto, vamos, anda que no lo he bailado yo.
Claro. Vamos. A mí es que me pilló infante. Yo era muy pequeño cuando esto.
A mí ya
me... andabas por ahí con Karina.
Además está con trayazo esta canción.
Hombre. Con el motor.
Con trayazo. A base de trayazo. Oye, el trayazo.
Esa es la caja, tío. La caja esa.
Sí, el trayazo.
Esta es una caja.
Yo la pondría más suave, pero bueno.
Esto es un cajón.
No, es una caja.
Monta fina y de buena familia.
De muy buena familia, señor. Y nosotros, que somos de muy buena familia también, por supuesto, y si no lo somos, lo aparentamos. Vamos a volver enseguida, desde aquí, desde el Peregrino, estamos haciendo este programa. Volvemos en un pipac. New Mobile, nos dejamos con el de Yellow Tractor. Ahí está.
Pero yo, como vivo en el campo, solo puedo vacilar con mi tractor. Tiene aire acondicionado y un meneo que te pone juguetón. Tengo un tractor amarillo, que es lo que se lleva ahora. Tengo un tractor amarillo, porque llega la última moda. Hay que comprar un tractor, ya lo decía mi madre.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
¿A qué seguimos? Somos los de antes, seguimos en el Peregrino.
Donde los marqueses.
Aquí, Monte Carmelo. Estamos fantásticamente bien, esperando esa fideuá que nos han prometido.
Te lo iba a decir ahora mismo, porque no dejo de pensar
que
en la fideuá.
Nos han prometido la fideuá de verduritas.
Qué bien cocinan aquí, la verdad.
La verdad que sí, son unos genios, macho. Y Ángel Moreno ahí, pues con su... Está degustando una copita de vino, que no sé qué tal.
Buenísimo.
Vino, ¿no?
Aquí Dos Simón no, es muy bueno. Es muy bueno.
Tiene una carta de vino muy extensa.
Este es un Reserva Riojita.
Riojita, bueno, Reserva.
Hombre...
Qué bueno.
¿No te has pedido Ribera del Duero hoy?
No.
Ha cambiado.
Hay que cambiar.
Wow.
¿Sabes qué pasa? A mí estas noches así, tan maravillosas como hace una noche... Hombre, espectacular, ¿eh? Calor y tal, pero bueno, una noche de verano maravillosa.
El verano siempre da alegría, tío. Da alegría, a mí me trae recuerdos de cuando era pequeño.
La noche estrellada, estrellaba la noche.
Yo me acuerdo, fíjate, cuando yo era chiquitito, yo iba a un colegio que estaba muy cerquita de donde vivían mis bisabuelos. Fíjate que yo conocí.
¿Bisabuelo, lo conociste?
Mi bisabuela Josefa, mi bisabuelo Juan. Y entonces ellos vivían muy cerquita de un cine. Casualmente, el acomodador y que era el gestor de ese cine era vecino de mis bisabuelos. Y tenía un hijo. Y su hijo era amigo mío.
¿Erais de la misma...?
De la misma edad.
La quinta. Entonces,
íbamos al mismo cole y nos conocíamos y tal. Y tenía entrada al cine, macho. Eso era maravilloso. Había un cine que se llamaba Royal.
El cine Royalty,
nombre clásico típico de cine. Esto era en Badajoz, hace muchos años. Y yo quedaba con mi amigo y nos íbamos a ver películas.
¿Pero cuándo ibais? ¿Por la noche o
por la tarde?
De comer,
por la tarde, íbamos a la tarde vespertinas y a las películas que ponían por la tarde. Porque claro, teníamos que dormir porque al otro día tenemos que ir al cole.
Claro.
Entonces, bueno, pues esto es durante el periodo de que estábamos en el colegio, el periodo de clases, pues eso, íbamos a clase y tal. Pero por la tarde, después de hacer mis deberes y todo el rollo, le decía a mi bisabuelo Juan, me voy con Ramoncito. Ramoncito era este amigo. Y nos íbamos al cine Royalty los dos. Y entonces llegábamos y no teníamos que pagar entrada, porque el papá era el gestor y el administrador del cine. Y aparte hacía de acomodador también. Y entonces podíamos ver películas. Yo vi allí películas tan maravillosas como Safari. Un montón de películas de John Wayne, me acuerdo. Y un montón de cine del que yo nunca hubiera imaginado que podía haber visto tanto cine. Porque todos los días iba a ver una película. Y cada día ponían una película nueva. O sea, siempre repetían alguna película que tenía éxito en ese momento y luego ponían una nueva, como para que la gente fuera. Había doble función y tal. Y entonces, bueno, pues íbamos. Pero llegaba un momento en que yo ya terminaba las clases y yo, en lugar de quedarme a dormir en la casa de mis bisabuelos, ya me iba a mi barrio, a San Roque, donde yo vivía, con mis padres. Y entonces ya no tenía que quedarme allí porque no tenía que ir al colegio, ya tenía vacaciones y era verano. Y allí jugaba en las calles y tal, y no sé qué. Llegaba un momento maravilloso en el que, a ver, tenía que dormir siesta porque me obligaban. Después de comer, todo el mundo a dormir la siesta. Y yo me acostaba allí a dormir la siesta, y cuando me despertaba, me merendaba mi pan con chocolate, me daban un trocito de chocolate y pan, o pan con aceite y azúcar.
También era muy frecuente.
Era muy típico de aquello. Merendaba, me pegaba una ducha, me maqueaba... Te repeinaba tu madre para que fueras así como digno hijo de la familia. Y entonces me encaminaba ¿hacia dónde? Hacia el cine de verano. Al cine Jardín. Estaba muy cerquita de allí de mi casa. Y era una emoción. O sea, el trasladarte desde tu casa al cine de verano, ese trasiego, era la emoción. Porque ibas a ver una película... que quizá ya la habías visto, daba igual.
Pero era mágico.
Era
aquello,
mágico,
¿no?
Era mágico. El olor. Porque en todos los cines de verano siempre el polvo se levantaba porque había arena. Entonces la gente caminaba y levantaba polvo. Pero ese polvo unido al olor de las pipas, de algún cigarrillo que otro que estaba fumando alguna persona por allí, la comida que se comía en el cine... Las chucherías que comíamos.
¿Había palomitas en tu cine?
No, en mi cine no había. Había regaliz, teníamos regaliz. Había el regaliz duro, que le llamamos palotrato, allí en mi tierra.
¿Palotrato?
Palotrato le llamamos.
No, no lo había oído nunca.
Y te ponían los morros negros, negros, negros. Ángel, ¿tú conoces el palotrato?
Hombre, anda que no me he comido yo eso.
¿A que sí?
Hombre.
Es largo así, lo que pasa es que se parte.
Pero es duro, yo conozco
el duro,
regaliz
duro.
Que hay uno
sí,
negro.
Sí, el regaliz que es blando, que es blando. Sí. Y tal, que hay uno que es color burdeos y el otro negro.
El otro negro.
Exacto. No, este era negro, totalmente negro. Y tú lo chupabas y te ponías los morros negros, pavo. Negros, pues, negros.
No te
negro.
Lo limpiabas ni
negro
todo.
Como un teléfono, vaya, una cosa impresionante.
Bueno, yo la verdad es que no iba a los cines de verano, pero sí veía la sesión doble en los cines. Y me acuerdo de aquellas películas que si las
¿por qué no
ahora,
ibas a los cines de verano?
No tenía cerca, siempre íbamos, mira, iba al Cristal, al Cine Europa,
sí.
al Montija, que le llamaban el Palacio de las Pipas, porque
sí,
estaba
sí,
lleno
sí,
de
sí,
pipas,
sí.
Y además me acuerdo que costaba 5 pesetas, 6 pesetas, o sea, era muy barato en aquella época, y te ponían la sesión doble, y me acuerdo de títulos rarísimos, como por ejemplo, Los Tres Superhombres en Tokio, que es una película italiana...
Anda, no se tienen que ir lejos los superhéroes.
Sí, sí, es una película del año 68, de 1968, pero curiosamente, unos años después salió otra que era Gorgo y Superman se citan en Tokio.
¡Wow! Anda.
Que Gorgo sí. En realidad era Godzilla.
Godzilla, el famoso Godzilla de hoy.
Pero esta no era italiana, esa era japonesa. Las pelis japonesas que eran un truño, que se hacían con muñequitos pequeños y tal. Y me acuerdo mucho de aquellas películas, aparte de todas las de Tarzán, Tarzán y su mujer, Tarzán y su hijo, Tarzán y no sé qué.
Sí.
Yo me acuerdo de los cines de verano.
Tú ibas al cine de verano, ¿no?
Sí, porque yo vivía en Marqués de Zafra, donde Karina, al lado
sí,
de Karina.
Al lado de Karina.
Y en verano nos íbamos, hacíamos la mudanza y nos íbamos a Ciudad Lineal, que entonces Ciudad Lineal era el radio, o sea, no había... O sea,
sí, estaba fuera de Madrid.
Era mi casa, o sea, mi casa con jardín y todo eso, y el campo. Entonces, por las noches... Nos íbamos cruzando el campo, pero campo, o sea, estoy hablando de campo. La A2.
¿Y no teníais miedo de los animales?
No,
porque
no.
Ahí te puede atacar una lagartija.
No.
O sea, no es como en Estados Unidos, que te puede atacar un oso.
No,
aquí es una lagartija.
Sí,
no,
pero está la casa, de hecho, muy cerca de lo que es la A2, la carretera de Barcelona,
sí.
Que va al aeropuerto. Entonces, cruzábamos por un. Eso sí que daba miedo. Por debajo de la carretera, entonces, la A2, la Nacional 2. Cruzábamos por una especie de túnel con nuestras sillas, íbamos al cine, que era un bosque, estaba lleno de árboles, y ahí estaba la pantalla del cine de verano, y ahí nos llevábamos la silla, nos sentábamos.
Ah, pero había que llevar la silla.
Claro.
¿No había sillas plegables allí?
No, esto estoy hablando.
Curioso. Yo, el cine que te digo yo, sí había sillas de estas que se levantaban.
Sí, claro, porque eso era un cine, esto era un cine natural, o sea, hecho en un espacio natural
ya.
Que pusieron una y de hecho,
o sea, en un descampado directamente.
Era un
recinto cerrado.
Era bosque, estaba que olía muy bien a pino, o sea, había un olor a pino.
¿Y no cobraban entrada por
ver? Sí, te cobraban, yo creo que sí. Bueno, pero lo pagaba mi padre por entonces, yo todavía no tenía posibles.
Claro.
Yo no tenía.
Pero, o sea, que pasaba alguien por allí, ¿cuántos sois? ¿Tanto? Pum, y
a mí, sí, y me acuerdo de las películas de romanos.
Esos hombres en minifalda.
Sí. Cállate, por Dios.
Si me pones una música de cine de romanos...
Yo este
te trae unos recuerdos.
Sí. He dicho romanos.
Estoy viendo al César.
También un poco... A ver, también los romanos, también en los circos sacaban toros. También,
claro. ¿De dónde te crees que vienen los pasodobles? Los gladiadores.
A ver, ¿cómo puedo hablar yo de Maciste el Coloso?
¡Hombre!
Con esta música.
Maciste el Coloso, que llevaba con una faldita... Oh. En unas piernas como Roberto Carlos.
Ese Gordon Scott en su esplendor.
Y había otro que se llamaba Ursus.
Ursus, sí.
Ursus, que era también otro igual, con minifalda.
Era muy grande, era muy grande.
¿Era Ursulandius?
No,
Ursus.
Ah, perdón.
Ursus en la Tierra del Fuego se llamaba la peli.
Wow. Bueno,
Ursula también estuvo en la Tierra del Fuego.
Maciste el Coloso,
qué
fuerte.
Qué buena película,
Y siempre había muchas de Espartaco.
Hombre,
los éxitos de Espartaco era... Espartaco y los 10 gladiadores.
Sí, me acuerdo de eso.
Y otra que era La Venganza de Espartaco. Luego la prima de Espartaco. Espartaco se monta un business en no sé dónde. O sea, todo con Espartaco.
Le faltó una película. Espartaco puede con todos.
Puede con todos.
Esa, sí, esa era el
resumen. Bueno, había una que se llamaba Uno contra todos.
Esa, claro.
Era una película de romanos. Tú.
Claro, claro.
¿Y os acordáis que en Semana Santa solo ponían películas de religión, los 10 mandamientos?
Pero eso no era en verano, claro. Eso era...
No, en Semana Santa, tío.
Eso, yo alguna... Que no es el momento, porque estamos hablando de cine de verano.
Cine de verano.
Pero alguna vez os contaré las veces que yo he recorrido las 7 estaciones en Semana Santa. Que eso es otra historia. ¿Eh? Pero... Las 7 estaciones, que sí, que iba, pero...
¿Cómo las 7 estaciones? ¿Eran las 4 estaciones, no?
No.
Debe ser de tren.
No, había que visitar 7 iglesias, pero eso no es el cine de verano.
Eso no tiene nada que ver. ¿Os acordáis de la película de Barrabás que hizo Anthony Quinn, que duraba muchísimo, tío?
Además, las pelis solían ser muy largas.
Muy largas, tío.
En aquella época, sí.
Me acuerdo que salí, era de noche, y había entrado de día. Madre mía.
El cine este que os cuento yo, el cine jardín, tenía todo una... el perímetro del cine estaba... Era un muro. Entonces tú entrabas y pagabas la entrada. Sacabas la entrada en la taquilla y entrabas. Y entonces te sentabas y estaban todas las sillas dispuestas. Había una cantidad de sillas aquí y yo me parecía a mí enorme. Yo era muy pequeño. Seguramente si lo veo hoy me parecería muy, muy pequeño. Pero a mí me parecía gigante aquello, ¿vale? Un cine gigantesco. Y entonces estaba la primera parte del cine, donde estaban las sillas. Luego había como una especie de pasillo grande, que mediría dos metros y algo. Y luego ya empezaba la segunda parte de las sillas, que es la parte de atrás. Sí. Y estaban todas al mismo nivel, porque la pantalla estaba muy alta. Y tenía unos baffles, me acuerdo, en los laterales, para escuchar la música. Que siempre sonaba algún jitter. Que cuando le daban al volumen, que no lo limpiaban, y pegaba la película y le pegaban ahí. Y a mí las que me molaban mucho eran las del oeste.
Hombre, es que...
La muerte tenía un precio.
Una de romanos, no, del oeste.
El bueno, el feo y el malo, ¿os acordáis de esa?
Hombre.
Y animabais cuando llegaba el héroe.
Cuando llegaba el héroe,
la gente aplaudía.
Es como los solteros que aplauden cuando aterriza el avión. Sí. Y le aplauden al piloto. Bien, tío, y tal.
Cuando había una polvareda de los caballos ahí. Ya vienen los buenos.
Es que además era emocionante. Claro, estaban a punto de cargarse al bueno y de repente venía la caballería, tío, a ayudarle.
Bueno, llegaba el séptimo de caballería.
Y lo bien, si os acordáis de esas películas, lo bien que el capitán se quitaba esos guantes inmensos y se los sacaba dedo a dedo. El meñique. Se los quitaba.
Guantes amarillos.
Los guantes amarillos. Con ese traje azul. Esa es la guante, los guantes, esa pistola.
Y los guantes ya lo has dicho, solo aquí.
El sable. Llevaba el sable en la mano.
Uy, a mí lo de sable en la mano es lo que más me ponía.
Cuando desenfundaba aquel sable.
Pero a mí me gustaba porque eran todos, iban todos uniformaditos de azul y amarillo, parecían del IKEA todos.
Pero espera, os voy a hacer recordar seguro otro momento de las películas del oeste.
Sí. Ilústranos.
Cuando iba el bueno corriendo a caballo y recogía a la chica que estaba perdida en el campo.
La cogía por la cintura,
la ponía detrás del caballo. No te preocupes, cariño, llegaremos a casa. La sentaba atrás.
Y ella se agarraba a la cintura.
Ella iba de lado, porque como llevaba falda, no se podía
ir de lado. Escenas
muy bonitas, pero muy
bonitas.
Y cuando llegaban al fuerte, o sea, que parecía que el fuerte no iba a aparecer nunca.
Y ya por fin llegaban, y venían los indios detrás de ellos.
Y le abrían la puerta, venga, pasar rápido.
Ahí.
Y los indios
siempre se daban de bruces contra la puerta. Contra la puerta. ¡Pum! Y los indios cayendo como...
Estaba ahí toro sentado persiguiéndolos y tal, que iba a caballo.
Era toro aplastado ya entonces, porque ya se pegó unas dientes contra la puerta.
Y estaba su sobrino, ¿cómo se llamaba él?
Ternero agachadito.
El grito de guerra de toro sentado.
A mí me gustaban mucho las canciones de los indios estas. Yo las cantaba.
Pero eran siempre las mismas. Además,
sí, no se sabe muy bien lo que dicen.
Pero ¿por qué no tenían guitarras, por ejemplo, o laúces?
Y esto a mí me gustaba cuando estaban bailando los
ternero agachadito.
Sí, ahí. Y entonces los exploradores de los soldados se acercaban al poblado.
Que eran indios también.
Eran indios
pero
también.
Pero trabajaban para el enemigo. Exacto.
Eran indios, eran como un poquito, ¿qué te voy a decir?
Sí, de aquella manera.
Eran chungos. Bueno, porque eran indios y tal, y eran...
Y estaba contando que llegaba el explorador. Claro,
trabajaban para el ejército. Y entonces, pues era un poquito como aquí, como los... Y entonces le decía...
No eran pieles rojas, no, eran más bien pieles negros.
Pieles negros, sí, los paraquejodes.
Los paraquejodes.
Los indios, esto.
A mí lo que siempre me ha extrañado esto de las reuniones de los indios cuando se ponían con la hoguera.
Sí.
La pipa de la paz se lo pasaban de boca en boca.
Y no pasaba nada. No pasaba nada, y no había ni un contagio.
Coño, lo mismo que hace con el mate en Argentina. Claro,
no has dicho tú, dame una calada. Tú,
fumar la pipa.
¿Cuándo no has pedido tú una calada a alguien? Dame una caladita.
Cuando éramos pequeños teníamos un cigarro para siete. Se lo comprabas suelto.
Y me acuerdo que cuando íbamos al cine, y yo tenía un amiguete que era un poquito mayor que el resto de nosotros, tendría un par de años más, y este llevaba un cigarro. Llevaba
¿entero?
Un cigarro entero, un cigarro.
Madre mía.
Y se lo encendía cuando empezaba la película y miraba todo el rato para que no le viera a nadie, porque claro, un niño ahí fumando...
No estaba bien visto.
Y en el cine, pues eso. Y lo importante del cine, ¿qué es lo más importante? Podías comer en el cine, tío.
Hombre,
había bocadillos.
Esos de tortilla con pimientos.
Tortilla con pimientos, macho. Te comprabas un bocata, te veías dos películas. Y luego te comías eso y un refresco. Un refresco.
Una Fanta.
Una Fanta, sí, qué maravilla.
Y o te invitaban, como era el caso de Mariano, o te costaba tres pesetas.
Bueno, había Fanta o Mirinda, ¿eh?
No, a mí los bocatas no me invitaban, ¿eh? En el Cine Jardín yo pagaba igual.
Bueno, pero había...
Yo no pagaba en el royalty, que
había
era invierno.
Vale.
Sí, pagaba en el...
Claro, te hacías la gira de los cines de verano de todo el barrio.
Y llegabas y estaba la cola, macho, allí para entrar. Veías a la gente, todo el mundo se conocía porque éramos todos del mismo barrio. Hombre, buenas noches, ¿qué tal?
Pero esta no la habías visto, yo, sí, pero me gustó mucho.
He venido con los niños a ver esta película y tal. Bueno, ya. Y además tus padres te dejaban allí y estaban seguros de que estabas allí.
Sí, ahí no pasaba nada, sin problema. Qué tiempos aquellos.
Pues claro, veías a los indios, lo único que podías saber... A los exploradores estos, que eran mercenarios, que trabajaban para los soldados, y a lo mejor se me hace mercenario, pero vamos, poco más. Y luego ya estaba el momento en el que a mí me gustaba ir con alguna amiguita.
Bueno.
Porque eran las películas
de
miedo.
Pero ya ahí serías un poquito más mayor.
Marianito
ya no era Marianito.
Con esa misma edad. A mí me gustaba llevar ir con mis amigas, las de mi barrio.
O Mari Carmen, ¿no?
Mari Carmen era una que yo...
Sí, me acuerdo de Mari Carmen.
Y entonces yo iba con ellas y ellas con nosotros, claro, íbamos el grupito de amigos y amigas. Y entonces pues nos poníamos a ver la película. Y a lo mejor veíamos películas que ponía que eran para 18 años.
Sí.
Porque eran de miedo, pero no era por el sexo ni nada,
no, eran
porque
eran de miedo.
Entonces veíamos cosas como La noche de Valpurgis. Uy, ¿os acordáis?
A mí
¿os acordáis de Paul Nashi?
Hombre,
eso te iba a decir, Paul
Jacinto
Nashi,
Molina,
bueno.
Se llamaba
Jacinto Molina
se llamaba Paul
Nashi. Que todo el mundo pensaba que era extranjero.
Sí, ¿verdad? Porque hizo películas del Hombre Lobo. La de Valpurgis.
La de Valpurgis hacía el Hombre Lobo.
Hizo todas de terror.
Sí. Qué buen artista, qué buen actor.
Pero me daba mucho miedo. Yo no podía ver esa película porque la noche me hacía pis.
Tú es que era muy aprensivo.
No, me hacía pis en la cama.
Por eso cuando...
En la cama, en la piscina.
Cuando yo iba con las niñas a ver la película, nos arrimábamos todos así. ¡Ay, qué miedo! Y tal. Y entonces lo pasábamos muy bien, la verdad, viendo películas de La noche de Valpurgis.
Pero molaban esas películas de miedo.
Sí,
con
la leyenda. Y luego ya estaban las de ya de héroes, como el Zorro.
El
Zorro era ya para echarle de comer aparte. Porque también
era.
El Zorro había un montón. La cuñada del Zorro, el primo hermano del Zorro.
Batman,
el Zorro se va de vacaciones.
Mira que en el Zorro, esa ya fue otra.
El Zorro nos viene a visitar hoy. Vamos.
Qué guapo es el Zorro, tal.
Pero eso es del año 50 y pico.
57, 59,
Yo la veía en blanco y negro.
Esas películas las veíamos en el cine de verano.
Sí.
Salía el Zorro y en el cine jardín este que iba yo. Jardines.
Mira,
Cine Jardines era. Mira, el zorro, mira qué bonito.
Zorro.
Ellos le llaman Zorro.
El doblaje.
the sorrow.
Que nosotros que... las veíamos dobladas esta, claro. Que normalmente la, veíamos algunas dobladas en México.
Sí.
Y entonces hablaban, ¡ey, te voy a partir la madre! No sé qué, nosotros
ya te la venzaré con mi espada.
Sí, pero, sí. Y qué bien le quedaba la camisa negra abierta por el pecho, que se le veía sí. El pelo ahí.
Pero espera, solo. Espera. Que es que había unas camisas que llevaban doble botonadura en el pecho.
Es verdad.
Que yo tuve una verde, me acuerdo, no. Tío, sí.
No.
Que me la regaló una amiga, una verde, pero después de muchos años, de mayor. Y me regaló una camisa
Bravo
verde que
ti.
Tenía doble botonadura como la de los... Como la de los soldados de
claro,
la,
sí. Americanos. Como el séptimo de caballería sí, tenían
como
la, dos.
Como el cabo Rosti, ¿se acordáis? Claro. El cabo
Rintintín, qué bonito también ese.
Que llevaba el traje azul y todos los botones amarillos.
Qué años más bonitos.
Y un pañuelo amarillo que llevaba.
Joder, qué bonito.
Y yo decía, ¿y cómo? Ah, y todos queríamos ser como el cabo Rosti.
Igual, claro.
El cabo Rosti era un niño.
Y tenía un perro.
Y tenía un perro que se llamaba Rintintín. Pero estaba con el ejército.
Bueno, pero estamos haciendo un repaso. O sea, hemos hablado ahora de todo esto. Porque, es decir, hemos hablado de los romanos, de las películas de terror. Y cuando apareció Bruce Lee.
Ahí ya no queríamos ser el cabo Rosti, queríamos ser Bruce Lee, tío.
Agáchate que te da.
Daba un aguantazo con la mano abierta. Y sobre todo cuando se paraba así, lo miraba y le hacía ven, como diciendo ven, que te voy. Ven a por otra, que te voy a.
Y entonces habían dicho, dice, gastas menos que Bruce Lee en camisas. Siempre salía sin camisa.
Pero porque ahora la rompía.
Siempre la arañaba. Se rompía la camisa. Era. Sí.
Me acuerdo de El Furor del Dragón. Que no era una película porno.
No, El Furor del Dragón.
Ah, pues me he confundido yo.
No, era Bruce Lee.
Y entonces se quitaba la camisa y cuando le rayaban así, le hacían. Le marcaban el pecho, le arañaban y tal. Y ahí ya se cabreaba.
Sí, ponía mala
leche. Él mismo se probaba su propia sangre, se la probaba él el día.
Una cara
y
decía, de.
Ahora verás, y tal. Te y voy bueno, a dar lo tuyo.
Dar golpe, buah, madre mía.
Te voy a dar lo tuyo y lo de tu prima.
Y lo peor es cuando te enseñaba la palma en la mano. Uy. Y decías con la palma en la mano y la volvía para atrás y hacía. Claro. ¡Ay, mira!
Pero, ¿sabes? Que también peleaba.
Yo fui doble
contra
de Chuck
Norris.
Contra Chuck Norris.
Ver,
en,
sí.
en,
yo creo que era
en
Furo
en
del
Roma,
dragón,
tío. En el. ¿Cómo se llama? Se me ha ido la pinza. No, coño, en Roma, en el Coliseo Romano. Coño.
Coliseo Romano.
Ahí luchaba con Chuck Norris.
Sí.
Y se daban ahí los dos y tal, y tal. Era una escena muy erótica.
Sí,
porque Chuck Norris era.
Con ese torso.
Exacto. Chuck Norris era un especialista en judo.
Sí, y el otro en kung fu.
Y este en kung fu, el Lee.
Bruce Lee.
Y entonces, pues se empezaban a quitar la chaqueta tranquilamente.
Y claro,
la música era de tensión.
Claro.
Pero si tú le cambias la música, se empiezan a quitar, a mirarse, como a tirarse besitos y tal. Claro. Tú, aquí va a haber tema.
Lo podéis ver en YouTube, todos los que queráis ver esas imágenes.
Sí, para aquellos que no os acordéis. Sí,
¿cómo se llaman las imágenes? ¿Tienen nombre o algo para eso? Para
es que yo no sé qué era.
Bueno, buscar imágenes de
Coliseum,
Bruce Lee
bueno, va
y el Chinorri. El Chinorri.
Duelo de gañanes en Coliseo. No sé.
Gánate a muerte en Bangkok. Había otra.
No, pero esa es
luego,
muy posterior.
Y luego está. Sí. Luego hizo una peli que era que iba a Bangkok. Que se iban a una isla.
Duelo a muerte en Bangkok.
No, esa no.
No.
Había, pero esa es posterior, esa ya es muy posterior.
Sí. Pero ¿cómo se llamaba? Yo me acordaba de todo. El furor del dragón.
Vale, va perdiendo memoria.
Todas eran no sé qué del dragón.
Sí.
Operación
Dragón. No, el furor del dragón, Operación Dragón.
Esta era la que se iba a Bangkok.
El dragón.
Y Yakuza, ¿no? Había
Yakuza es japonés.
Operación Dragón
es
que era un tío, uno de estos chungos. Que era mafioso y tal, y entonces tenía una isla. Y ahí organizaba un campeonato de karate.
Claro.
Y entonces ahí iban varios.
Iban todos los que. Porque eran las escuelas de kung fu que había.
Sí.
Y unas eran rivales de las
había
otras.
Había uno que era como el sargento de todos, uno con unas mazas que no veas, se llamaba Bolo.
¿Bolo?
Sí, sería
buen nombre,
sería de Toledo. Y le decían Bolo y decía ¡Oh! Y empezaba la pelea.
Madre mía.
Le decían bolo y él hace ¡ah! Un gorila. ¡Ah! Y tal. Y empezaban a darse palos.
Y daban como gritos y
sí, sí. Y los golpes. Sí, sí. A ver, y luego a Bruce Lee también le hicieron ahí, le hicieron mucho. Y cuando se cargó a uno que mató, que por culpa de él se mató su hermana.
Sí,
se
verdad.
Suicidó con un cristal.
Oy.
Porque el tío este la quería violar y tal.
Madre mía, sí, sí. Madre mía. Prefirió morir.
Morir ella.
Y claro, sí, luego sí. Se vengó el
y
otro.
Y el otro se vengó porque le dijeron, este tío que tiene la cara cortada.
Ha sido él.
Scarface, este fue el culpable de la muerte de tu hermana. Y entonces él se pelea con él, con este tío, y el tío como no le puede a Bruce Lee, rompe dos botellas y dice, voy a ir a ver si le saca los cigarrillos. Y él cuando ve que rompe las dos botellas le dice, ahora te voy a dar un golpe mortal.
Golpe mortal.
Y entonces salta sobre él. No se ve cómo le pisa.
Ah, que ahí es cuando pone la cara esa.
Se ve la cara de... Sí. De cómo lo está pisoteando.
Como qué esfuerzo hago para matarlo.
Voy a pisar los hinojos. Hola. Es que era
cuando se lanzaba, cuando se cabreaba Bruce.
Y luego salías del cine con los amigos a golpes.
Pero claro. ¿Os acordáis que había una serie de televisión muy antigua, en blanco y negro, de Bruce Lee?
David
era...
Carradine.
De Bruce Lee. Que Bruce Lee era,
pero eso
era el entrenador de... Era un tío que era ciego, que era detective. Y Bruce Lee le había enseñado a luchar. Sí.
El avispón verde.
Hay una serie.
El avispón verde.
El avispón verde. No, esa no.
¿Qué dice? Va a ser eso, el avispón verde.
Están mezclando medicamentos.
Yo solo conozco la de David Carradine y después de David Carradine.
Es un detective que era ciego. Y el instructor de
o vaya el detective, pues no vería las pistas del... Tenía que con él.
Oye, que los ciegos pueden hacer cosas maravillosas.
Sí, lo sé, pero vamos, dice... Voy tras la pista.
Fliparías con las cosas que pueden hacer los ciegos, tío. Y bueno, pues este era un detective ciego y entonces tenía a Bruce Lee, que era su instructor de karate. Y le enseñaba. Y entonces el ciego, que los demás decían, va, este le pego yo. Decía, sí, la leche. Como te acercabas al ciego, te daba cuatro guantas. Y decía, y no sabías por dónde te habían venido.
O sea, aparte de ser detective, sabía artes marciales que le había enseñado. Y era Bruce Lee.
Era Bruce Lee el que hacía el papel de instructor de él.
Lo tenía todo Bruce Lee. Es que
hay
era...
una película, sí, una serie.
La voy a buscar yo,
No me acuerdo cómo se llama, el próximo día os lo digo.
Yo tenía un póster en mi habitación de Bruce Lee, en mitad del salto, así. ¡Yeah!
Con el torso.
¿Y tú lo hacías eso en tu casa?
Sí, antes de acostarme.
Sí, el grito te queda bien.
Hombre.
Hacía un gato mojado.
Pero vamos.
En fin.
¿Qué época esa, ¿eh? Época, ¿cómo nos lo pasamos en el
pipa,
cine de verano?
¿Qué tiempos aquellos? ¿Cómo la pasa pipa. El tiempo?
Ese olor a pino. Ese olor a pino.
¿Se acordáis del chicle bazooka? Uno que era
¡Hombre!
Pero ese existirá todavía, ¿no?
No lo sé.
Que era redondito con loza. Que tenía como lorcitas.
Era como un tornillo gigante.
Pero que era enorme. Era enorme. Te dolía la mandíbula ya de tanto.
Te metías uno en la boca.
Hasta que volvías con él, no veas.
Yo creo que eso tiene que existir. Lo que pasa es que te lo darán muy pequeñín.
Yo creo que hablo mal porque comí muchos chicles
bazooka
de pequeño.
Y por eso se te ha caído el diente.
Se me ha quedado ya la...
En fin, chicos, se nos ha ido el tiempo.
No somos nadie.
No podemos seguir
hablando. Fíjate, hemos estado media hora hablando de estas cosas.
Siempre nos quedará la fideuá.
Ahora vamos a dar cuenta de la fideuá. Ya os contaremos mañana. Muchas gracias, Ángel Moreno. Gracias. Gracias, Vicente Renovel.
Encantado.
Y a vosotros, gracias por estar ahí. Mañana más. Adiós, adiós, adiós. ¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.